Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Tenemos un día viernes muy futbolero, claro, nos vamos poniendo en ambiente mundial. Estamos tan cerca de la Copa del Mundo que vale la pena escuchar a Carlos Humberto Casetti. De verdad que es imperdible la nota que hicimos con él. Y además viene una figura en ESPN para los que siguen el fútbol italiano a través de la cadena ESPN. Deben reconocer fácilmente al comentarista Vito De Palma. Él está hoy también con nosotros. El Rompecabezas va al departamento de prensa y ya llegan los invitados.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Listos estamos para conversar de fútbol y del mundial con un grande, con Carlos Humberto Casetti Garriga. Carlos, un gran escritor uruguayo, de apellido Galeano.
Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano.
Gran amigo mío.
Tuve el placer de conocerlo también. Para los mundiales de fútbol ponía un letrero en la puerta de la casa, decía cerrado por fútbol.
Yo estuve con él en su casa, mirando cómo escribía. Y todo lo que tenía, él tenía libritos así, de tapa verde, y él tenía, no sé, 1000. Y ahí él iba escribiendo.
El librito chico.
El librito chico era así, un
librito. Escribía
así.
A mano,
muchas escribía cosas. A mano con lapicera. Extraordinario. No, pero espérate, ¿cómo lo conocí? Me llama Héctor Núñez, ¿te acuerdas de Héctor Núñez? El Pichón Núñez, que era el técnico de uruguayo,
¿sí?
Que yo
lo
tengo en el Levante.
Sí.
Una vez me llama y dice, gerente, porque ya hablaba español, ¿verdad?
Gerente
me dice, Eduardo Galeano te quiere conocer. ¿A qué hora me voy? Le digo. Me dice, viene llegando de Barcelona, de una gira por Europa, desde mañana hasta pasado mañana estoy en Uruguay, le digo. Y fuimos con la María Los Ángeles, agarramos un avión, partimos para allá, llegamos al aeropuerto Carrasco, y en el aeropuerto estaba el Pichón Núñez con Eduardo Galeano esperando. Imagínate qué maravilla.
Qué tipazo, ¿ah? Qué gran escritor. Bueno, hay una serie de escritores latinoamericanos que son geniales contando historias de fútbol, como Galeano, Soriano, Fontana Rosa,
Sacheri,
o sea, bueno, casi todo argentino y sí. Uruguayo, ¿eh?
Así es. Lo que pasa es que, Pedro, nosotros no nos engañemos. Nosotros no somos un país ni deportivo ni lector. Somos deportivos cuando nuestros equipos de fútbol, de tenis, de hockey, de natación van ganando. Ahí somos deportivos. Y no somos un país lector porque los libros en nuestro país son muy caros. Tú viajas mucho a Buenos Aires y ves que las librerías están abiertas hasta alta hora de la noche y vas y encuentras un libro a Luca.
Es maravilloso la relación que existe entre la gente y la literatura. El teatro, por ejemplo.
Hoy pasa los teatros llenos.
Yo fui a ver ahora, cuando yo estuve hace 2 semanas en Buenos Aires, fui a ver Rocky. La versión teatral de la película. Lleva 1 año y medio en cartelera todos los días, va de jueves a domingo, los días, tablero vuelto.
Bueno, uno va a Buenos Aires, si no va con las entradas compradas, claro. No encuentra cupo, a no ser que tenga ya amigos.
Sí.
Como en todas partes.
Y ahora se nos viene el Mundial, que es una delicia. Después vamos a hablar del Mundial del 82, tú jugaste 2 Mundiales.
74 y 82, yo los 2 fracasé.
A ver, bueno, usted ya con ese titular tengo que seguir.
No, pero también
son pocos los que nos... Yo no sé, cuando dice fracasé, me fue mal, no anduve bien, pero...
Para un delantero goleador que no haga gol en un Mundial es un fracaso. Y yo no hice gol en los Mundiales, por lo tanto fracasé.
Además que tuviste un...
Pero ¿sí? Lo más importante después de un fracaso es volver a levantarse. Porque uno en la vida también fracasa. Trabaja en el trabajo, trabaja en muchos lados. Lo importante es levantarse después de cada caída y decir, aquí vengo de nuevo y aquí estoy de nuevo.
Y las 2 veces te levantaste.
Y las 2 veces me levanté.
Sí. Lo del 74, recordemos lo del 74, Carlos, que se vivió en medio de una situación política muy especial. Ustedes no fueron, ni siquiera fueron a un hotel a concentrarse.
Imagínate, Pedro.
A un club deportivo, ¿no?
Imagínate una casona grande en el medio del Parque Cousiño. Hoy día Parque O'Higgins.
En el medio del Parque Cousiño.
Igual, de la época nuestra. Parque O'Higgins, una casona en el medio. Tú salías a caminar y estaba rodeado con, lleno de alambre, que daban a la separación con la RDA, lleno de alambre, con jinete o policía a caballo, y que tú salías a caminar y se te acercaban que no te acercara a la reja. Salíamos a entrenar.
Concentración, claro, casi.
Salíamos a entrenar, 5 autopolicías adelante, el bus nuestro, 5 autopolicías atrás, más los motoristas. Nosotros miramos y decíamos, ¿qué estamos? Si vinimos a un mundial, somos futbolistas. Y lo poco que hablábamos entre inglés y español con algún policía, que uno se hace amigo de la gente, decían que ellos tenían mucho miedo porque por lo que había pasado en la Olimpiada del 72. ¿Te acuerdas que hubo una matanza? Hubo una cosa.
Fue una matanza de atletas judíos.
Sí, ¿te acuerdas?
De parte de un comando árabe.
Claro, entonces ellos tenían mucho miedo de que pasara de nuevo en el Mundial de Alemania algo como eso. Pero, bueno, jugamos contra los dos Alemania y contra Argelia. En el primer partido, que lo he visto mil veces.
El primero fue contra la Alemania Occidental.
La de Beckenbauer,
la que era buena para la pelota en ese tiempo.
Imagínate, Seth Meyer, Beckenbauer, Oberath, Paul Breitner.
Uwe Seeler.
No estaba Uwe Seeler.
¿Estaba todavía?
No, ya se había retirado ya. Era el otro, Gerd Müller. ¿Te acuerdas? Gerd Müller, goleador insigne de Alemania. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y el árbitro era el turco Babacan. Nunca me voy a olvidar. En el partido, Bertie Box, hay un libro de Helmut Schön que dice,
entrenador alemán,
preparamos al perro Bertie Box para marcar al chileno Caselli y al holandés Cruyff. Lo dice en el libro. Viendo el partido, me pegó 13 patadas, 13. Y una que pegué me echaron. Claro, como delantero, de verdad que no sé.
La primera tarjeta roja.
Estoy en el libro Guinness.
La primera tarjeta roja que se mostró físicamente
en el Mundial.
Por la falta de Caselli. Perdimos 1-0.
1-0 con un gol de Paul Breitner de 40 metros, el Polo Vallejo.
Sí, me acuerdo.
Pero fue un golazo. Sí. Un golazo. Después empatamos con la otra Alemania.
El jugador era Paul Breitner.
Después empatamos uno con la otra Alemania, con gol del Negro Omaha.
Sí.
Y el último partido, Pedro, no sé si tú te acuerdas, no jugamos una cancha de fútbol, era una piscina.
He visto las imágenes porque yo no transmití
los partidos. Era una piscina.
El Zapito transmitía los partidos de Chile en ese mundial y yo seguía a los otros países.
Era una piscina y hay una jugada que la tengo marcada porque la guardé. Me da una pelota Rolando García y me saco en el barro a 3 australianos. Me saco uno, me saco el otro, la echo a correr por la orilla, que no había tanta agua. Miro y viene el chico Reynoso entrando por el segundo palo. Y digo, no le voy a pegar fuerte porque como la cancha está mojada, se va un patito y se va a ir. Y la tiro como es, y el chico Reynoso pensó que yo le voy a pegar fuerte y se barrió. Y la pelota venía a ras de piso y medio metro antes se chantó. Y el chico Reynoso pasó de largo. Empatamos 0-0 y ahí quedamos fuera.
Que ese partido era para ganarlo, claro. Tranqui. Nada más que pasó de
todo. Anular un gol legítimo también.
Fíjate que curioso, las cosas curiosas que se dicen que pasaron en ese mundial después en el 82, que el partido de la RDA con la RFA tenía resultado conocido previamente.
El 74 se arreglaron.
Y el 82 también.
El 84 con Austria.
Con el 82 con Austria,
claro, ¿te acuerdas? Alemania-Austria.
Pusieron la pelota a la mitad de la cancha.
No pasa, era partido de tenis. Tac, 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 tac. Era partido de tenis. Era partido de tenis. No, pero Pedro, el partido más chanta que hubo fue cuando a Colo-Colo lo dejan fuera de la Copa Libertadores de América, Cerro con Sol de América. Que el único resultado era que Cerro ganaba 5-4.
Ah, sí, me acuerdo.
El día miércoles.
Partido que lo suspendieron.
Sí, lo suspendieron cuando ya fue.
Estábamos nosotros. Sí. Yo transmití. Sí.
Ese es el más chanta de todos los partidos.
Eso sí que es escandaloso, sí. Porque lo pararon como a los 20 minutos, se cortó la luz.
Claro.
Me acuerdo que y lo reanudaron al día
siguiente. Al otro día, el día jueves. Y el único resultado que le servía, el único, no había otro, era 5-4 a favor de Cerro sobre el Sol. Y ganó 5-4. No, un chiste. Son las historias que uno con el tiempo las vas recordando ya como una anécdota, ¿no? Tristes a veces, pero anécdota.
El fútbol está lleno de estas anécdotas que son
sabrosas.
Las feas que más son las que uno sí, recuerda. Pero
sí.
Sí, porque son las que más llama la atención, además. Un resultado como estos, donde uno ve que hay una cierta tendencia a haber arreglado algo.
A mí me echan mucha talla, Pedro, porque yo siempre reclamo que la Copa del 73 nos la robaron contra Independiente. Cuando empujaron al Gringo con pelota para dentro del arco, manulan un gol legítimo acá, y nos robaron la Copa. Entonces me decía, ¿hasta cuándo habláis del robo? Hasta que me muera.
El partido acá terminó a cero.
Ah, claro, oye, acuérdate que Manuel.
En el Arco Norte.
Legítimo.
Me acuerdo, ayer lo estuve mirando.
Legítimo. Legítimo, fue uno de los robos del siglo.
Al perfilo,
después de 40 años me llegó una nota, un extracto de una nota, donde él en Arabia Saudita le hace una entrevista y él dice: me recomendaron que un equipo chileno llamado Colo Colo no fuera campeón. Después de 40 años.
73, esto fue un mes antes del golpe, además.
Tres meses más o menos. Marzo, abril, mayo, junio. No, pero fue increíble, o sea, uno mira la imagen y dice, no puede ser tan cara de... Porque sí, pues, o sea, era demasiado notorio, demasiado.
Qué impresionante. Oye, y tú dices que fracasé en los dos mundiales.
Sí, claro.
El 82, Juan, más Messi ha perdido penales.
Todos, yo siempre digo, entré Messi en la galería de los grandes. Pelé, Maradona, Johan Cruyff, Eusebio. Todos, po.
Y ese mundial, y la gente te recuerda después de dos mundiales, de haber jugado por Colo Colo, haber jugado en España, una trayectoria para mí, no porque está aquí tú, para mí el jugador más representativo de la historia de Colo Colo, yo no tengo ninguna duda al respecto. Creo que no me imagino a Colo Colo sin Caselli, y te recuerdan más allá de Colo Colo, de la selección, por el bendito o maldito penal de ese contrato.
Maldito penal porque lo perdí, y bendito porque firmamos 5 después de pulsar con el penal perdido. Acá hay un billetito. Yo siempre, cuando me llaman, les digo, está bien, ya, hagamos el penal perdido, paguen su billete, pero alguna vez hagan uno cuando 80.000 personas gritaban, se pasó. No, dice, eso no vende. Vende lo malo, no vende lo bueno.
Como dicen los gringos, good news, no news.
Good news, no news.
Las buenas noticias no son noticias. Ay, qué entretenido esto de los campeonatos del mundo. Fíjate que en este momento, se está estrenando en Buenos Aires una película sobre un partido, sobre el partido entre Inglaterra y Argentina.
Mira.
Yo creo que ese es uno de los partidos.
Con la mano de Dios.
Con la mano de Dios y con el gol, pues, gol de Dios también.
Sí.
¿Ah?
Sí. bueno, no puedo. A ver, yo, Pedro, soy antiguo, así que no me gusta echar garabato. Yo no he hecho garabato ni en la tele.
Echamos menos garabato.
Casi nunca, de repente un garabato, pero no soy muy garabato. Esto te lo tengo que contar con garabato.
Dale.
Estábamos en Madrid y llega Diego. Estábamos con el Chico Pimisa, estábamos viendo el entrenamiento real y llega Diego. Y me ve y me dice, Carlito, calle, bajá. Bueno, estuvimos conversando, algún día le digo, linda la mano de contra Inglaterra. Ellos, hijos de puta, nos mataron muchos jóvenes allá en las Malvinas. Y lo haría de nuevo, yo no soy hijos de puta, dijo. Eso fue lo que me dijo Diego en ese momento. No, y tiene razón.
Yo... En el relato de Víctor Hugo, siendo Víctor Hugo uruguayo, Víctor Hugo Morales. El relator de ese gol que... yo no creo que es el mejor gol de la historia y el mejor relato de la historia.
¿Relato sí? ¿No? Ah, el primero.
El segundo, el
barrilete.
Cuando
agarra la pelota detrás de la mitad de la cancha.
Sí.
Golazo.
Bueno, él dice.
Me imitó.
Él dice en. Tú hiciste algunos goles, sí, así en la Copa Libertadores,
sí,
me acuerdo.
Pero yo soy chileno, no soy argentino.
Sí. Bueno, fue que ese gol también fue en un mundial y como estaba toda, sí, la cuestión de la guerra de las Malvinas. Y hay todo un cuento. Víctor Hugo dice...
El barrilete cósmico.
Sí, dice, pero en el gol de la mano, dice... le pido a Buenos Aires, por favor, que revisen esto en la imagen de la televisión. Yo creo que es con la mano, dice Víctor Hugo. Pero hoy contra Inglaterra, que Dios me perdone, con la mano también vale.
No, sí, son geniales. Son geniales. Yo lo admiro... enormemente a los argentinos y a los uruguayos, porque además inventaron la trampa. Lo admiro por las dos cosas.
Sí, ¿eh?
Sí.
¿A ti te tocó vivir más de alguna trampa contra partido con Independiente?
Sí, sí. Una vez jugando con la selección chilena en la Bombonera, le íbamos ganando 4-3. Un partidazo, 4-3. Y yo creo, no estoy seguro, pero que el segundo tiempo duró como 60 minutos. Nos ganaron 5-4. Que después, en la Copa Carlos Dismo, ¿te acuerdas que se jugaba?
Sí, una que Copa entre Chile y Argentina.
Claro, que después le ganamos nosotros 3-1 acá y nos quedamos con la Copa. La única vez que Chile se ha quedado con la Copa Carlos Dismo. Le ganamos 3-1 acá. Le hice 2 goles allá y 2 goles acá. Contra Carnevale, que después cuando me encontré con él, él jugaba en Las Palmas.
Siempre te querían los argentinos, sí. te manifestaron admiración, sí, y simpatía por tu personalidad, sí, que era más argentina que la de la mayoría de los chilenos, que somos más bien apagaditos, sí, tímidos. Tú tenías pachorra para enfrentar a... ¿Jugaste alguna vez contra Maradona? No, ¿no?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro, cuando le ganamos acá 3-1 Colo-Colo con Argentino Junior.
Ah, claro.
Le hizo 2 goles,
ese partido que organizó TVN.
Claro. Y el tercero, un gallo, me pegó una patada el gallo, el arquero en el muslo, me lo saqué igual y hice el gol.
Qué lindo partido ese, ¿ah?
Muy bonito. Ahí le pegaron a Diego harto.
Leonel
Herrera. A Leonel, a Tilo, el Yello. Cada uno le pegó su repasadita.
Dicen que Pedro Cárdenas, que era el director de la transmisión, le fue al camarín a pedirle a Leonel Herrera que no le pegara a Maradona, porque el partido... La gente había ido, era el apoyo en beneficio de Colo-Colo, que estaba mal económicamente.
No, no, sí. Lo único que
era una colotón.
Lo único que sé que rifaban un Fiat 600. ¿Cómo se llamaba este señor que hacía un programa a mediodía?
Enrique Maluendo.
Enrique Maluendo estaba allá en el centro de la cancha rifando un auto. Me acuerdo cómo se
llamaba. Bueno, dice que le pidió por favor a Leonel Herrera y en la primera lo mandó al salto con garrocha,
¿eh? Le pegaron mucho. Le pegaron harto.
Ay, ay, oye, ¿cómo te estás preparando para jugar este mundial?
Pero mira, Pedro,
¿a dónde va a ir a hacer algún programa de televisión?
Tú sabes que a mí... No quiero nada. No. Ya. Déjame tranquilita. He recibido oferta, pero ya te voy, no quiero. Para mí el mundial empieza el 29 o 30 de junio. No empieza ahora el 14.
Con la segunda vuelta ya.
Sí, pero no nos engañemos. Además, Estados Unidos, a mí me encanta lo que, de Estados Unidos, el show. Ellos hacen show de todo. Maravilloso.
Son inventores del espectáculo.
Maravilloso. Me encanta Estados Unidos, los espectáculos, los shows, los monos.
Para
todo.
El Super Bowl. Esa todo. Fiesta del entretiempo. En 15, 20 minutos te arman un escenario gigantesco, lo desarman, músicos, luces, son geniales.
Me encanta Estados Unidos, pero no se metan en los entrediemos de los partidos.
Para el fútbol americano está bien, pero no...
Todo lo que tú quieras, pero para el fútbol, tú metes un espectáculo que dure 30 minutos, ya paran, cortan el partido a los 20-21 para la hidratación, ya te baja el ritmo. Va a estar 30 minutos entre tiempo y tiempo. Los jugadores van a tener que calentar de nuevo, ya eso, a los 20 minutos lo paran para ir a la estación. O sea, se va a perder el ritmo del fútbol. No lo vamos a tener el ritmo del fútbol que nos gusta a nosotros. El fútbol espectáculo, el fútbol bonito. Porque además, imagínate, cuando juegue, no sé, Brasil con las Islas Caroes, por decirte algo, 6-0. Cuando juegue, no sé, Argentina con
Cabo Verde,
no sé. No son partidos para a las 4 de la mañana. No son partidos para verlo. No son. No,
sí, es verdad.
No, yo como te digo, Pedro, para mí yo estoy preparado del 29, 28, 29 de junio, más o menos. Ahí sí que me voy a preocupar del mundial.
A mí otra cosa que me preocupa mucho de este mundial es que faltan pocos días y, por ejemplo, Messi se lesionó jugando en la Liga Norteamericana.
Y eso está jugando a medio ritmo.
Claro, falta que se juegue la final de la Champions.
De la Champions, ahora el
creo
sábado.
Que los 22 tipos que van a entrar a la cancha están en el Mundial. Si no, pasa raspando, ¿sí o no?
Claro, y no. Entonces, van a arriesgar a jugar.
Pero yo
digo
una cosa, están sacando la cresta todos estos gallos porque corren como energúmenos, como bestias. Ahora, y es tanto este movimiento de dinero en torno al fútbol con entradas, cuando uno ve que la reventa de entradas, $5,000 por una galería para ir a ver un partido del Mundial, todo esto, el espectáculo, la plata. Pero al fútbol lo están matando, Carlos, ¿no?
Nunca lo van a matar, pero sí lo están destruyendo. El fútbol no va a terminar nunca, pero con todo esto, imagínate que la otra vez escuchaba al presidente de la FIFA decir que quieren hacer 64.
Más equipos todavía.
12 equipos más.
Ahí vamos, ¿no?
No. Y lo otro que propuso Argentina, que tiene muchos cielos, es bajar de nuevo a 32, y los otros 32 jugar por los malos, ¿cómo se dice?
Una Serie B.
Es una Serie B. Que yo creo que no, sería más.
No es mala esa idea.
Yo creo que hubiera, sería más.
Hubiera ascenso y descenso.
Claro. 32 jugar por la Copa y el otro 32 por no descender. Yo creo que sería más correcto, porque si hoy día con 40 y tantos, 48 equipos,
muy buena idea,
dura un año y medio, o sea, un mes y medio, imagínate con 60 equipos. Los jugadores, como te dicen, en Europa, están recién terminando de una temporada extenuante. A 15 días, no van a tener descanso. No van a llegar en su mejor momento.
Hay jugadores que están lesionados, que están golpeados. Y, por Dios, que. Pero la exigencia de este.
De este nuevo. Yo,
cuando hablábamos antes de entrar aquí, lo que tú ganabas, que era un. Fuiste una.
Se reía la gente.
A España. O sea, se reirían ahora porque. Por ejemplo, la oferta que le hace el fútbol árabe a Pep son millones y millones de euros para que dirija. Para, dicen. Tome, ahí está el fútbol árabe, haga lo que usted quiera. Como pasó con los chinos una vez que le ofrecieron a Marcelo Bielsa. Hágase cargo del fútbol chino.
¿Cuánto quiere? Ahí está el cheque firmado. Póngale usted lo que quiera poner.
¿Y cuánto ganaba? O sea, son dimensiones distintas.
No, totalmente. Y la gente se ríe cuando yo digo que en los años 70 nosotros ganábamos $100 de sueldo. El chico Reynoso, esto es una infidencia, ganaba $80. En Audax.
Sí, pues
más
sí.
O menos.
Era mi ídolo cuando.
Y, bueno,
yo iba a los entrenamientos de en la cancha esa que estaba al lado del cementerio.
¿Y sabes cuánto se fue ganando a la América? Topísimo, $3,000. Eran otros tiempos.
Ahora $3,000 ganan por un minuto los jugadores.
Nada, y por medio también.
Algunos que deben ganar $3,000 sí, por minuto.
Sí, indudablemente. Pero no es culpa de los jugadores. No es culpa de ellos, es culpa de los que no los contratan.
Es culpa del
porque
negocio,
si a ti viene mañana una tele, te ofrece $1,000,000, te vaya a ir igual. Es lógico, si a mí viene mañana una tele, una radio, y me dice, oye, ya, déjate el SEAR y vente por, no sé, por 10 millones, no lo vayas a desechar. La plata es muy importante en el mundo, no es la felicidad completa, pero es importante para un buen vivir.
Por supuesto. Y las exigencias son muy altas en este momento.
Sí,
el acceso que tienen los niños, por ejemplo, a los viajes. Yo me subí la primera vez en un avión, tenía como 17 años.
La primera vez que viajé en avión fue a Bolivia, justamente a los 17 años.
Sí.
Fue Colo-Colo, una gira que la primera
ahora
vez me tocó dormir con un compañero en la misma cama, con buzo, con media. En Oruro.
Por el frío.
¿Ah? 12 grados bajo cero hacía.
Está en la altura Oruro, además.
Además era cancha tierra. Cancha tierra. Ahí jugamos. No, sí, impresionante.
Sí,
son otros tiempos.
Otro ambiente, otra forma de relacionarse, de vivir. Todos éramos. El periodismo ha cambiado.
Yo me acuerdo que siempre viajamos y los periodismos estaban en el mismo hotel nuestro.
Y muchas veces hasta en el mismo avión.
En el mismo avión y conversábamos en el hall del hotel.
Sí.
Y nadie hablaba nada. Hoy día con los celulares es imposible.
Hoy...
Son tantas las historias, los mundiales, Pedro, son tantas y tantas las historias. Algún día cuando nos juntemos de nuevo te voy a contar la historia cuando nosotros llegamos a Madrid, que esa cuestión fue increíble.
Ah, cuando...
En el Mundial de 82.
Sí.
¿Te la puedo contar ahora? Hay tiempo, ¿no?
Cuéntala, no, sí. Si tenemos tiempo, si sí. Por eso estamos conversando relajado.
Viajamos al Mundial de España. Ya ver, Alonso dice, pues hombre, le ganamos la donde se concentra Alemania, que le había ganado la concentración de Alemania.
En Oviedo.
Claro, nosotros felices, le ganamos, imagínate, ganarle a Alemania.
En el Colegio Mérez.
Y no, claro, nosotros no sabíamos que era un colegio nada, pues, después subimos, el Colegio Mérez. Y cuando vemos a los alemanes, están en un hotel 25 estrellas frente a la playa, al lado de la piscina, bajo unos toldos tomando cerveza. Bueno, pero eso es otra historia. Llegamos a Madrid. Zapatos Pluna. que era Andabel, ¿te acuerdas? Los zapatos pluna, que eran famosos. Calceta de tenis. Buzo era entre celeste y plomo. Una polera, manga larga, gruesa, azul, y un chaleco sin manga y cuello en B, rojo, blanco y azul.
Ese era el uniforme.
Ese era el uniforme nuestro. Estábamos en Baraja con 40 grados de calor. Horrible.
Sí, pues pleno verano el campeonato.
Pleno verano. Y en eso, toda la prensa se va a una puerta de salida. Y nosotros, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Mirando, mirando. Eran los italianos. Zapato al tono, con los calcetines, con el pantalón que le llegaba justo, con la chaqueta justa, con la corbata un poquito desabrochada, con el pantalón desabrochado, un poquito de barba. Te prometo que hasta dudé de mi sexualidad. Oye, los gallos lindos, unos ternos, una pinta, y nosotros nos miramos con los zapatos puna, con el terno, con el buzo que era un desastre. Oye, no, nos queríamos morir, nos queríamos en 40 grados de calor. Oye, los gallos lindos, los italianos, se pasan, pero además vestidos.
Campeones del mundo, más
además,
saber.
La camisa con la corbata, todo, todo al tono.
Sí, bueno, era increíble. Y Italia es un país donde el vestirse bien es casi una obligación. Sí, claro. ¿Eh?
Sí, recorrí Italia y es maravilloso.
¿Nunca tuviste la oportunidad de jugar en Italia?
Sí, tuve una oportunidad estando en el Español. Me quiso uno como Verona o algo así, pero ya. Estaba bien en el Español, yo no.
Lo pasaste no bien en Barcelona.
Sí,
¿eh?
Muy bien, muy bien. Y en Valencia también lo pasé muy bien. No, y cuando estuve en Madrid también. Es que vivir en España, Pedro, sí, es maravilloso.
Es un país fantástico.
Maravilloso. Tu pueblo que vas tiene su historia, el pueblo que vas tiene su recuerdo, se respeta mucho la tradición. No, maravilloso.
Oye, nosotros íbamos a conversar del mundial que se inicia y no hemos hablado de otras cosas, pero estaba entretenido. Te propongo que tienes que volver la próxima semana.
Parece que tenemos un poco de argentino, los dos. Somos conversadores. A mí me encanta conversar, me encanta dialogar.
Yo te voy a contar.
Yo siempre soy igual.
Yo te voy a contar una historia. Para el próximo, si no tienes que venir la próxima semana antes del mundial, te lo pido por favor. Porque te quiero contar una historia del mundial del 82 que es bien peluda. Bien peluda. Y por primera vez la voy a desclasificar contigo. De verdad.
Estuviste en el hotel con Pelé. No. Con Chico Reynoso, con la Lupita D'Alessio o con la Verónica Castro.
No, sí, con Pelé estuve en el Mundial del 82 juntos. Pero esta es una historia que tiene que ver
con. Yo te cuento otra historia con Pelé cuando nos invitó a Miami. Y Pelé conducía un programa en Miami y nos invitaron. Y todavía fui con la María de Los Ángeles también para allá.
¿Y fuiste a presentarte en el programa?
Claro, nos invitó a Carrizo, el argentino, el arquero.
Amadeo.
Amadeo Carrizo. Estaba él, estaba el Nene Cubilla. Estaba, ya me voy a acordar del uruguayo, me voy a acordar, estaba el puntero derecho colombiano, Wellington Ortiz, estaba el flaco Menotti, había un italiano que no me acuerdo cómo se llama, habíamos como ocho, y lo conducía a Pelé. No, imagínate, o sea.
Una última pregunta, porque ahora sí que estamos en el tiempo. ¿Cuál es tu favorito? Dame el podio, los tres favoritos tuyos para a lo mejor sin respetar el orden de uno, dos, tres, pero tres favoritos.
Nosotros los que jugamos fútbol también nos equivocamos. Menos que el resto, pero nos equivocamos. Francia, me gusta Francia. Ojalá, mira lo que te voy a decir, una tontera, ojalá sin Mbappé. Porque juegan Mbappé, todos juegan para él. Y cuando no juega él, juegan todos para todos. El mejor equipo, Francia.
Es lo que dijo Luis Enrique.
¿Ah, sí?
O Kramer, no sé cuál de los dos. No, si eso lo dijo.
Ahora, España me sorprendió que no hayan llamado a ningún jugador del Real Madrid.
Primera vez en la historia.
Claro, pero tú ves.
¿Favorito a España?
Tengo mis dudas. Porque, ¿sabes por qué creo que puede estar? Porque va a jugar Barcelona reforzado. Y como ya Barcelona se conocen. Yo creo que puede ser también alguna
sorpresa.
Y el tercer
candidato, tenemos España,
Francia, Portugal.
El último baile de Cristiano Ronaldo.
Porque yo, mira, Messi ya creo que está jugando la mitad de lo que jugaba antes. Lo he visto en los partidos por el Inter de Miami, no es lo mismo, anda parado todo el rato. Brasil, me quiero equivocar, Ancelotti le quiere dar la historia del fútbol europeo.
Mucho,
y si a los
mucho,
negros
mucho
le quitan,
del fútbol italiano.
Pero si tú a los negros le sacáis la samba, se mueren. Brasil es samba, es fiesta, es baile, es golgorio.
Es jogo bonito.
Es jogo bonito. Eso no lo puedes quitar a Brasil. Si se lo quita, yo creo que Brasil va a andar ahí nomás. Y Uruguay, si le aceptan y le entienden lo que quiere bien, se le va a ir bien.
No es fácil. No lo han querido en todo este tiempo. Hay una cuestión de una relación de escaso afecto, nunca.
Desde que llegó.
Bien dura. Yo creo que la vida para Marcelo ha sido dura en estos.
En Uruguay
en
sí.
En estos 3-4 años.
En Uruguay también.
Acá en Chile era
ídolo.
Adorado, amado.
Ídolo.
¿Tú estuviste con él alguna vez?
Sí, claro, dos veces. Dos veces, pero en privado.
Así tenemos muchas cosas para seguir conversando. ¿O no? ¿Ah? Carlitos Caselli va a venir. Hugo, tienes que confirmarlo para la próxima semana. Perfecto, así que tenemos que hacer el capítulo dedicado al mundial, si no hemos hablado nada.
Después te voy a contar que me invitaron a la Isla de Pascua, que no he ido nunca, por una semana. Está revolucionada la isla, me contaron. Muy bonito. Y después voy a España, en septiembre voy a España e Italia por el libro que sacaron en España y el libro que sacaron en Italia. Después te voy a dar el nombre del libro para que lo pidas.
Claro, me lo traes de Italia a lo mejor.
Está en italiano, por eso no lo cacho nada. Me llegó hace dos semanas.
Ahí lo vemos. Tráelo al programa. Ya, Carlos. Carlos Caselli, gran conversador, gran futbolista, gran persona. Es lo que más me importa. Un ser humano excepcional ha estado con nosotros. Seguimos.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una voz y una imagen muy conocida a través de las transmisiones del fútbol internacional en la televisión por cable. Un comentarista italiano radicado en Argentina para el fútbol italiano. Para este fútbol italiano que ha sufrido tanto en este año con la eliminación de nuevo de un campeonato mundial. Vito De Palma está en línea porque viene a Chile, va a estar con nosotros, va a dar una charla en el Estadio Italiano. Hablemos de calcio. Vito, qué gusto grande saludarlo. ¿Cómo le va?
No, el gusto es mío, Pedro. Realmente un placer hablar con usted.
Hablemos del fútbol italiano. Después bajaremos a los temas que nos convocan en su visita a Chile. ¿Qué pasa con la selección italiana? Se decía hasta ayer que Guardiola iba a ser el técnico de la selección italiana, pero eso está descartado ya. Creo que hay un nombre más o menos listo para tomar la selección italiana.
Mire, es muy difícil, Pedro, dar esa respuesta. ¿Por qué? Porque todavía no está elegido el presidente federal y hay dos candidatos, ¿no? Y los dos candidatos eventualmente no coinciden sobre el nombre de un técnico. Así que habrá que esperar primero la elección del vértice federal y después, cuando se sepa quién de los dos, Malagò o Abete, toma el poder en la Federación Italiana, ahí recién se podrá suponer. Los nombres que se hacen son siempre lo mismo. Antonio Conte, se hace el nombre de Roberto Mancini, que en los dos casos se trataría de un regreso, porque sí, los dos tuvieron un paso al frente de la selección. Hay muchos en Italia que sueñan, ¿no?, con que Brasil, hay dos opciones: que Brasil haga un muy mal mundial y que Ancelotti lo despidan, o que Brasil haga un muy buen mundial, que gane el mundial, porque eso para Brasil es hacer un buen mundial, es ganarlo, y en ese caso yo creo que también Ancelotti se podría liberar, porque el sueño de todos los italianos es que venga Ancelotti a dirigir Italia. Ancelotti, con la precedente, con la anterior dirigencia, había dicho claramente que no iba a trabajar. Ahora, lamentablemente, los dos candidatos, Malagò y Abete, son casi, digamos, una sopa recalentada, ¿no? Son prácticamente más de lo mismo. Yo siempre fui de la opinión, y sobre todo en estos últimos años, que la Federación Italiana necesita una renovación total, radical, profunda. Y esto hasta ahora no se ve así. ¿Listo? ¿No? Usted sabe que también hay un problema judicial con los árbitros, ¿no? Y así que la Federación de los Árbitros, se llama Asociación Italiana Árbitro, también en este momento tiene prácticamente una intervención. Veremos cómo madura todo eso, pero yo le digo desde ya, acá no es nombre de entrenador, acá es cuestión de un cambio radical y profundo. Si no se produce el cambio radical y profundo, y en eso tiene muchísimo que ver también la liga, es decir, las organizaciones de los clubes de primera división, ¿no? Si no hay ese cambio profundo, no vas a cambiar las cosas por traer un entrenador u otro.
Vito, ¿por qué esta caída tan brutal del fútbol italiano a nivel de selecciones? Tres mundiales fuera. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el nudo de esta crisis, el nudo que hay que desatar?
Mire, Pedro, yo le decía, para mí es un problema primero que todo dirigencial, ¿no?
Pero en lo futbolístico, tiene que haber también un problema en lo futbolístico, como acá en Chile. Hay un problema dirigencial, pero en la cancha también somos un desastre, e Italia es un desastre en la cancha.
Italia es un desastre en la cancha porque no hay italiano que juegue la suficiencia en los clubes de primera. Usted fíjese que ahora tenemos el Como, que va a representar Italia en la Champions League en la próxima temporada, que es una cosa deliciosa que una ciudad tan pequeña pudo haber logrado eso.
Es un logro
extraordinario, es tan linda como es Como, pero usted fíjese que en toda la temporada el único italiano que jugó sumó 12 minutos. En toda la temporada sumó 12 minutos, y sí, ingresó una vez en el final de un partido y nada más. Entonces, un equipo totalmente sin italiano. Hace unos años atrás se verificó el primer partido de la historia de la Serie A, un Inter Udinese, donde no había ni un italiano en los 22 inicialistas. Entonces, ahí está el problema. El problema está que no hay una reglamentación que obligue, ¿no? La UEFA, por ejemplo, cuando vas a jugar ahora, ¿cómo va a tener que comprar italianos? Y va a tener que comprar italianos formados en Italia, porque si no, la UEFA no te deja competir.
¿Cuántos, ¿no? ¿Cuántos jugadores exige la UEFA para las competencias europeas?
La UEFA exige mínimo 5 jugadores en la lista de buena fe, ¿no? Formados en el campeonato italiano, es decir, que salieron de la división inferior de Italia.
Y hay jóvenes que juegan bien en este momento. ¿Se puede hacer una selección con gente joven, por ejemplo?
Mire, ya lo vamos a ver el 7 de junio, el 3 vamos a estar juntos ahí en Santiago, por ahí vemos el partido juntos, por ahí nos damos ese gusto. Es un partido fácil con Luxemburgo, y después el 7 jugamos con Grecia, pero en los dos casos Silvio Baldini, que es el entrenador de la Sub-21, que está de interino a la selección mayor, ya dijo que va a llevar todo nene, que va a llevar todo chicos.
Y dicen algunos que Baldini podría dar el salto a la mayor, o es solamente una aventura real.
Mire, en la tradición italiana ha pasado muchas veces que llegara a dirigir, inclusive con buenos resultados. Pienso en Enzo Bearzot, campeón del mundo del 82. Bearzot nunca había dirigido un club. Bearzot hizo toda la carrera en las divisiones inferiores de la selección italiana, en la federación, digamos así, y después llegó a la mayor y salió campeón del mundo. Después de él, eso volvió a pasar con Anselio Vicini, que también no había dirigido nunca un equipo de club, y llegó tercero en Italia 90. Después volvió a pasar con Cesare Maldini, que había ganado el campeonato europeo con la Sub-21, después agarró la mayor y llegó a cuarto de final en Francia 98. Así que no es que no ha pasado nunca, podría pasar, y quizás sería una buena solución, porque en último análisis después termina el entrenador funcionando casi como un pararrayo, ¿no? Y fíjese la experiencia, por ejemplo, de Scaloni en Argentina, ¿no? Que parecía un interino, porque nadie quería agarrar el hierro caliente en ese momento.
Lo masacraban los comentarios.
¿Pero por qué agarró? ¿Por qué lo convocaron? Porque después de las dos finales perdidas justamente con Chile, nadie quería agarrar la Copa Sudamericana, nadie quería agarrar el hierro caliente. Messi había dicho que no jugaba más con la selección, había críticas de todo tipo, Y bueno, lo pusieron a él, pues era el único, y mire, el tipo salió campeón del mundo. Así que yo quizá lo de Baldini no sea tan descabellado.
Vito, para usted, ¿cuáles son los favoritos en esta Copa del Mundo que la tenemos encima ya?
Mire, últimamente es muy difícil repetirse, ¿no? Argentina está sufriendo un poquito lo que es bastante típico de un equipo campeón del mundo, que el entrenador, por una cuestión de cariño y de reconocimiento para lo que lo sacaron campeón del mundo, tiende a repetir y a no renovar lo suficiente, y eso provoca que después les cueste, ¿no? Pero Argentina como campeón del mundo siempre hay que meterla entre los candidatos. Yo creo que Brasil va a ser candidato, no hay tampoco que olvidar que la última vez que se jugó en México y Estados Unidos fue Brasil el campeón del mundo, hace muchos años, del 2002 que no sale campeón Brasil. Así que para mí Brasil es un gran candidato, y después entre los europeos creo que son Francia y España los dos máximos candidatos.
Vito, ¿qué pasa el 5 de junio a las 7 de la tarde en el Estadio Italiano de Santiago, ahí en la avenida Las Condes arriba? Hablemos de calcio.
Yo tengo que agradecer realmente a la Cámara de Comercio Italiana en Chile, ¿no? Que ha organizado todo eso, me ha invitado, realmente para mí es un honor. Yo tuve una vez sola en Santiago de paso, hice escala viniendo en Argentina, pero no conozco la ciudad, Y usted dijo radicado en Argentina, pero yo me siento radicado en América Latina, yo me siento un latino, ¿no? Bueno, los italianos somos latinos por antonomasia, ¿no? Visto que latín era el idioma de los antiguos romanos. Así que la verdad para mí es una satisfacción enorme esa de poder venir ahí a conocer en primera persona ese hermoso país, esa maravillosa ciudad. Y bueno, la idea es dar una charla no solo de fútbol, ¿no? Sí, hablar de fútbol, hablar de la crisis de Italia, de la crisis de Chile, también, que también es el tercer mundial que no puede ir de forma consecutiva, pero también hablar, ¿no?, de todas las cosas lindas que tiene Latinoamérica y de cómo se puede desarrollar, de cómo puede crecer el fútbol, y también así hablar un poquito de la experiencia personal de un europeo que se cruzó el océano y la verdad que se encontró, lo digo sin ningún tipo de falso pudor, se encontró mejor de este lado de la orilla que del otro.
Un abrazo grande, Vito, nos vemos el 3 de junio. Buena fiesta del Día de la República, el 2.
Muchísimas gracias, buena fiesta a usted también. Y el 3 por ahí, si podemos, nos vemos el partido juntos. Estaría lindo.
Un abrazo
grande y muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a usted, Vito de Palma, una voz importante, un hombre que conoce el calcio al dedillo, que nos puede orientar respecto a una selección que siempre ha sido muy querida en nuestro país y que de pronto vive una crisis, lo decía Vito. Tanto o más, yo la encuentro más profunda porque Chile no tiene grandes aspiraciones a nivel mundial, pero Italia ha ganado el mundial, el 34, el 38, el 82, el 2006, 4 campeonatos del mundo y está fuera por tercera vez consecutiva. El rompecabezas es una presentación de Antofagasta Minerals. Una de cada 3 personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, a propósito de Italia, es un café italiano con toda la pasión del espresso italiano, hecho en Italia con marca alemana. Buen mix. No se lo pierdan, conózcanlo. Café Hausbrand y Demasled. Demasled es lo mejor que existe en nuestro país en materia de iluminación LED, que es la que la lleva en estos momentos, por calidad, por buen servicio, por tecnología, por innovación. Todo eso lo da Demasled, agregándole el .cl, porque estamos en internet en esa dirección, demasled.cl, y estamos con nuestra tienda, con nuestro showroom en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5 mil pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Buen fin de semana para todos. Nos juntamos el lunes. Nosotros seguimos haciendo las tareas, encontrándonos con personajes que luego se los presentamos a todos ustedes con cariño y con la intención de entretenernos conversando durante una hora. El rompecabezas se despide hasta el lunes. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.